Y un jueves más tenemos al otro lado del teléfono a Anselmo García, es el director de la Fundación Soria Activa. Anselmo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos en primer lugar, Anselmo, del Consejo de Ministros del pasado miércoles, que aprobaba ya el Real Decreto que modifica el cuaderno digital de explotación. Cuéntanos las modificaciones
Sí, se aprobó en el pasado Consejo de Ministros, el miércoles día 22. Bueno, pues han publicado en el Boletín Oficial del Estado unas modificaciones que afectan al Real Decreto 34 del año 54 del año 2022, en el cual entraba en vigor con obligatoriedad el cuaderno digital de explotación. Entonces, debido a las protestas, debido a muchas consultas que se han hecho, debido a otras, sobre todo alegaciones que hemos presentado otros, pues se ha tenido en cuenta y al final se han hecho algunas pequeñas, no sé si pequeñas, grandes o mínimas modificaciones, y eso es lo que queremos contar en este espacio para que la gente lo sepa. En primer lugar, se acoge la normativa nacional a la obligatoriedad que existe en toda Europa, en toda la Unión Europea, que este sistema de cuaderno digital tenía que entrar en vigor para el nuevo periodo de programación, es decir, el periodo de programación que acaba este año, llega el 31 de diciembre del 2027, es decir, que entrará el 1 de enero del 28 hasta el 31 de diciembre del 2034, es decir, que eso ya de entrada. Bien, por lo tanto, tenemos una normativa igual para todos los países, lo cual le quería agradecer. En segundo lugar, durante el periodo PAC, que estamos el 1 de enero hasta el 1 de enero del 28, no hay obligatoriedad de hacer el cuaderno digital como tal. Esto está porque se ha suprimido. Ahora, desde el 1 de julio del 2023, que era cuando era la obligatoriedad, va a ser voluntario. El que lo quiera llevar, lo lleva. Y el que no lo quiera llevar, pues no lo lleva. La verdad es que a nivel nacional, yo creo que se cuentan con los dedos de una mano el que lo está haciendo voluntario. Primero, porque el cuaderno consta de dos partes importantes, que es el REA, que es lo más importante, que es el registro de explotaciones automáticas, que tienes que actualizarlo, o había que actualizarlo, recordarán nuestros oyentes, agricultores, que era todos los meses, que era la mayor barbaridad que he oído yo toda mi vida para un sector como el agrario, hacerlo cuando la transmisión de datos no era obligatoria más que hacerla dos veces al año. No entiendo. No lo entiendo. Y la Unión Europea me decían que lo hacía cada semana, pues vale, como si quieren que lo hagamos todos los días, o sea, de todos los días, pero eso es una barbaridad. Entonces, bueno, pues afortunadamente eso se ha retrasado y no es nada más que voluntario el que quiera llevarlo, que son un poquito los que lo están llevando, porque no funciona la transmisión de datos todavía en la mayor parte de los programas. Luego, no hace falta. Hace falta transmisión de datos porque son imposibles. Entonces, esa es la razón. Pero yo tengo mis dudas porque sí que sigue existiendo un reglamento comunitario que es obligatorio y que dice que desde el 1 de enero del 2026, es decir, pasado mañana, es obligatorio llevar el registro electrónico de tratamientos fitosanitarios. Habla solo del registro fitosanitario. Pero, ojo, el 1 de septiembre de este año, del 2025, también entra en vigor el plan de fertilización, que también es hay que hacerlo con programas que sean, pues, como decimos, tratamientos electrónicos. Bien, entonces sí tenemos que hacer los fitos y los abonos por medio de programas electrónicos. El hacer lo más importante, que son esas dos cuestiones, eso prácticamente es un cuaderno de explotación, porque lo único que tengo que dar es darle eso, pues tengo que haber cargado todos los cultivos, tengo que haber utilizado el REA, tengo que haber puesto todas las dosis, los abonos, los fitos sanitarios, es decir, que yo creo que, perdón que hable con esta groserita, pero me parece que esto es una engañina y que al final todo el mundo vamos a tener que tener el programa de cuaderno de explotación y eliminarnos una mínima parte que ya no sé si va a merecer la pena. Por lo tanto, que lo sepas, se ha retrasado hasta el 1 de enero del 2028, que yo creo que no va a ser el 2028, porque ya está la Unión Europea hablando de que se va a retrasar el programa la programación de esta campaña 2 años más. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en esos 2 años de prórroga? Otra incertidumbre. Bueno, ya iremos viendo, pero bueno, lo importante es que hoy, de momento, no nos existen el cuaderno, y eso ha quedado ya reflejado en un boletín oficial. Sí queda reflejado lo que hay que llevarlo, registro electrónico, los filtros sanitarios desde el 1 de enero del año que viene, y también el cuaderno de explotación a partir de este año, a no ser que todavía eso, en otros reales decretos, que no sé por qué no se hubiera hecho entonces, que se modifique también eso. Pero hoy, de momento, existe eso. Por lo tanto, tengo mis dudas de la efectividad de esta medida en toda su plenitud. Pero bueno, lo iremos viendo y lo iremos contando a nuestros oyentes.
Tiempo tenemos. Anselmo, desde el 1 de enero, además, bueno, pues se han modificado los IVAs que tenían el tipo reducido y súper reducido. Ya no existen. Cuéntanos cómo quedan las cosas.
Sí, bueno, pues eso son unas medidas que recordarán todos nuestros oyentes, que desde el día que empezó la guerra de Ucrania, pues subieron todas las materias primas, pues electricidad, abonos, herbicidas, una barbaridad con algunas medidas. Bueno, pues eso ahora ya está volviendo un poco la inflación a su ser natural, pues el año pasado el 2,8%, más o menos pues una inflación aceptable, y entonces ya se han eliminado los IVAs estos que se modificaron y han vuelto a su ser. Es decir, que va a ser en general el 21%, normalmente todo para electricidad, gas natural, combustibles naturales, el 21%, IVA reducido, que era sujeto solamente a aquellos productos, por ejemplo, que se bajaron y que ahora al super reducido y que ahora pasan a estar tan reducido. Es decir, pues animales, vegetales y productos destinados a la obtención de productos de nutrición humana, todos al 10%. Las aguas aptas para la alimentación humana y animal también al 10%, medicamentos, productos farmacéuticos, servicios que ofrecen las cooperativas a sus socios, servicios de recogida de almacenamiento y exposiciones y ferias, todo eso queda al 10%, que es lo que había antes. ¿Y qué queda al 4%? Por lo que son frutas, verduras, hortalizas, tubérculos, legumbres, cereales, el pan, harinas, panificables, pastas alimenticias, leche, en todas sus modalidades de natural certificada, pasteurizada, UHT, todas las modalidades quedan al 4%, y por último quedan también los quesos, los huevos y el aceite de oliva, ¿no? Eso se ha modificado y ha entrado en vigor ya a partir del 1 de enero. Por lo tanto, bueno, volvemos a los IVA, lo cual algunos productos se van a encarecer, pues, ligeramente, porque van a pasar del 4 al 10% o del 10 al 21%.
Y hablamos por último de la Junta que concede subvenciones de eficiencia energética a las comunidades de regantes, ¿no?
Sí, efectivamente es una noticia estupenda, y por eso quería darlo, porque yo creo que va a ser una. Dice que va a bajar a unas 92.000 hectáreas. Ojalá, ojalá se llegue a eso, porque lo que va a hacer es que la electricidad que sirve para mover los motores que van a la presión, la modernización nueva, hay agua a presión, esa agua a presión luego se puede hacer con motores o elevándola si se puede. Por ejemplo, en mi, yo sé, es elevada, sin embargo, Almazán no puede ser elevada porque no hay ninguna colina que tenga altura suficiente. El Campillo de Buitrago, pues no se sabe si existe. No existe, que yo creo que de momento está todo medio paralizado. Pero, hombre, a mí me gustaría que todo eso se modernizase, que todo eso se hiciese con nuestras ayudas ya, para en vez de poner motores que vayan por la electricidad normal, sino que vayan por la energía que produzcan placas fotovoltaicas, que es lo que produce estas ayudas, que es lo que se pretende. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque va a ayudar a aumentar la superficie de regadío, que esa es otra. Soria es la provincia con muchísima menos superficie de regadío en porcentaje que cualquiera de toda Castilla y León y cualquiera de toda España, porque somos los últimos por la cola. Entonces, yo creo que junto con eso está la otra noticia de que el Ministerio ha ampliado el capital social de SEASA en 65 millones de euros, con el fin de poder aumentar también 50.000 50.000, bueno, 30.000 hectáreas más cada año, lo cual ayudaría a mejorar esa modernización de regadíos, que es necesario. Y yo diría que es imprescindible, porque, por ejemplo, el Campillo de Buitrago, cuando se aprobó hace 6 o 7 años, pues, los agricultores tenían una edad. Cuando se vaya a terminar, pues no lo sé, pero va a pasar 10 años como mínimo. Pero los señores que tenían 60 tienen 70 años y ya no estarían interesados en regadíos. Por tanto, yo creo que hay que agilizar la modernización, incluyendo la recontratación parcelaria, porque es imprescindible, si no. Y si no, mal vamos a ir. Yo creo que es importantísimo esta modernización, porque vamos a generar puestos de trabajo para que la gente se incorpore y para que se fije un poco más de población y frene un poco esa despoblación del campo del medio rural. Por lo tanto, yo abogo por esta modernización, sobre todo esta eficiencia energética, que me parece estupendo, pero también, ¿no?, abogo por una mayor modernización de los regadíos que lleven primero la recogida.
Pues Anselmo, te agradecemos que nos hayas puesto al día de todas las novedades y te emplazamos a la próxima semana. El jueves próximo nos escuchamos. Un saludo y muchas gracias.
Por supuesto. Buenos días. Gracias.